por la esfuerza que dan, ¿no? Y por la entrega a la obra. Y necesitamos personas así. Vamos a mirar en segundo de Samuel 23, hablando de los hombres valientes de David. Vamos a visitar eso otra vez. Segundo de Samuel 23. Y yo quiero que ustedes se ponen de pie conmigo y me ayuden de leer los versículos 8 al 12 de Segundo de Samuel 23. Segundo de Samuel 23. Voy a ver que el aparato está grabando como debe estar, porque a mí me gusta grabar los mensajes. Es bueno tener un récord de lo que hemos predicado. Entonces, vamos a leerlo en el conteo de tres. ¿Ya estamos listos? 23, 8 al 12. 23, 8 al 12. ¿Ya estamos listos? Comenzando con el versículo 3. Perdón, el conteo de tres, versículo 8. 1, 2, 3. Esos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josabaveset, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Dino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos cuando su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Laí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por estos ejemplos que encontramos en tu palabra. Yo te pido, Señor, para darme fuerzas, fortaleza, que yo pueda predicar la palabra hoy como debo predicar. Y anímanos, Señor, ayúdanos de ver que tú quieres por nosotros de ser valientes, no de estar sentado en un banco haciendo nada, sino, Señor, de estar al frente, enfrentando al enemigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, nosotros sabemos, bueno, yo voy a comenzar con un chiste, ¿no? Alguien que me mandó un chiste, por ejemplo, queremos ser como estos hombres. Ese chiste da un contraste. Había un hombre que pasó por un lado y vio un letrero, un aviso que dijo, pero que habla, se vende, pero que habla. Y él no pudo creerlo, dijo, bueno, yo no creo que un pero puede hablar. Entonces entró en ese sitio y por supuesto encontró un perro, y el perro le saludó. Comenzó a hablarle, diciendo su nombre y todo, y dijo, wow, eso es interesante, un perro que puede hablar. Y cuéntame su historia. El perro comenzó a decirle, bueno, cuando aprendieron que yo puedo hablar, me llevó y me entrenó la CIA. Ellos no pensaron que ni un perro iba a escuchar ni repetir las cosas que pudo escuchar. Entonces yo pasé un tiempo como un espía. Yo fui por todo lado en el mundo, yo viajaba por todo lado en el mundo, escuchando a muchos, muchos importantes conversaciones. Luego me entrenaron para trabajar en el aeropuerto, porque los que son los narcotraficantes, yo pude escucharles de lejos, y ellos nunca sospecharon que el perro pudo escuchar ni pudo hablar. Y dijo, bueno, y luego cuando yo tuve unos cachorros y todo, de verdad ahora soy un abuelo y ya estoy retirado, yo estoy ya jubilado. Y el hombre que estuvo hablando con el perro habló con el dueño diciendo, bueno, qué bueno que ese perro que puede hablar, ¿cuánto quiere por ese perro? Y dijo, 20,000 pesos. Y dijo, un perro que puede hablar, porque solamente quiere pedir 20,000 pesos. Y dijo, eres un mentiroso, él nunca ha salido del patio. Y así, uno puede hacer mucho daño por ser un mentiroso y pierde su valor. Pero estos eran hombres de valor, que sirvieron en la obra del Señor, y tenemos que ser como estos hombres y no como el perro, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere por nosotros de ser como estos hombres y no como el perro. Y es un desafío de la fidelidad. El mundo nos da presiones en la vida. El tiempo en la vida de las personas es difícil. La vida corre aquí en Bogotá, la economía, la injusticia. Unos están buscando por oportunidades, presiones en la vida, en el estudio, dónde van a estudiar, cómo sería la vida de nuestros hijos, las preocupaciones diarias que tenemos por nuestras familias. Y uno va al trabajo y no encuentra ninguna compasión. El jefe del trabajo no entiende, solo exige mucho. Y eso es como es la vida aquí. Pero muchos viven por apariencias. El mundo nos muestra una cara y luego esconde la otra cara. Vivimos en una sociedad donde personas realmente no conocen uno al otro. Uno saluda al vecino, pero no le conoce. A veces parece que ni los casados conocen uno al otro, ¿no? No tomamos tiempo para pasar con el Señor. No estamos leyendo la Biblia, no estamos orando. No tomamos tiempo para pasar con nuestros esposas o esposos e hijos. La vida está corrida en una carrera. Y no tomamos tiempo para pasar con nuestros hijos. ¿Y cómo podemos pensar que vamos a pasar tiempo en las cosas de la iglesia? Vemos a las personas que parecen que todo va bien con ellos. Uno les pregunta, ¿cómo está? Oh, muy bien. Pero muchos quieren vivir por las apariencias. Puedes saludarles, pero no revelan la verdad. No dicen cómo están. Y unos salen a veces huyendo de la iglesia, ni saludan a la persona. Esto no debe ser así. Y uno no sabe cuándo hay sufrimiento. Uno no sabe en quién puede confiar. Y la familia no debe ser así, la iglesia tampoco. No debemos poner énfasis en las apariencias, sino en la verdad. Tenemos la responsabilidad delante del Señor, porque esta vida un día terminará, un día vamos a encontrar el juicio delante del Señor, y aquel día no va a ser un día de apariencias. Y es más importante lo que hemos hecho por el Señor, y cómo estamos viviendo nuestra vida en preparar para ese día. ¿Cómo estamos preparando nuestros hijos para vivir en este mundo sabiamente con la ayuda del Señor? Todos quieren éxito en la vida. Los que venden saben que es un buen nombre para un negocio. Pero ¿qué en verdad es tener éxito en la vida? ¿Queremos por nuestros hijos de recibir una buena educación? Creemos que la educación puede prepararles para enfrentar el mundo. Pero ¿cómo es el ejemplo que han visto nosotros en enfrentar el mundo? El mundo, la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces estamos preparando una generación para servir al Señor. ¿Cuántos quieren por sus hijos de ser profesionales? Doctores, abogados, ingenieros. Cuesta ir a la escuela, cuesta para estudiar, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esforzarse y ser valiente. Y hay mucha competencia, hay poca oportunidad. El tiempo está muy corto. El mundo se cambia rápidamente, pero estamos preparando una generación para servir al Señor. ¿Estamos haciendo eso? ¿Creemos que estamos haciendo los sacrificios correctos? ¿Creemos que estamos dando algo a nuestros hijos que no tuvimos nosotros? ¿Ellos conocen al Señor? ¿Ellos conocerán al Señor? ¿Estamos preparándoles para conocer al Señor o estamos preparándoles para servir al Señor? ¿Cuál es más importante a nosotros? Vivimos... Yo he orado, ¿no? Sí, yo recuerdo, sí, claro. Vivimos en un mundo donde es difícil de encontrar buenos ejemplos. Sin embargo, la Biblia nos habla de muchas personas que fueron ejemplares. Podemos estudiar la fidelidad y la lealtad que ellos tuvieron en las características destacadas de sus vidas. Vamos a ver a estas personas. Porque, uno, ellos enfrentaron las fuerzas superiores. En el versículo 8... y dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Batsebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Puede imaginar si fuéramos nosotros de tener a alguien que está siempre ganando almas y trayendo personas a la iglesia. Sería una persona muy importante en la obra, ¿no? Pero este hombre estuvo peleando las batallas del Señor. Estuvo al lado de David. 800-1. Muchas veces nosotros enfrentamos cosas que parecen imposibles para nosotros. Pero sin duda este hombre recibió ayuda del Señor. Nosotros también necesitamos el poder del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el mundo quiere destruir nuestras familias. Quiere, el mundo quiere comer nuestros hijos. Escuchamos a muchas historias de personas que recibieron victoria en circunstancias difíciles. ¿Qué de este señor que escapó de la guerrilla, ¿no? recientemente? Cuando vinieron y mataron a los otros, pero él pudo escapar. Eso no es probable. Dios tiene un propósito por la vida de esta persona, ¿no? Pero este hombre, Adino, él mató a 800 sin parar para descansar. Y podemos pensar cuando David encontró a Goliat. Goliat era una persona un poquito más que 3 metros de estatura, ¿no? Y también su armadura pesó más que 62 kilos. Pero ¿cómo podía un joven como David enfrentar a un gigante como Goliat? Sin embargo, David lo hizo y con el Señor ganó. Y eso es lo que tenemos que ver, que el Señor va a darnos las fuerzas que necesitamos. Las fuerzas son superiores para levantar obras por el Señor. En comenzar iglesias, hay iglesias comenzadas todos los días por aquí en Colombia, pero hay divisiones que uno encuentra, pero hay diversiones como el fútbol que saca a la gente de asistir a la iglesia. No solamente en esta época, pero desde comenzar la iglesia, cuando hay un partido de fútbol, uno dice, ¿dónde están la gente? ¿Dónde hay? Cuando yo veo que hay personas que no vienen, uno tiene que preguntar, ¿hay un partido en esta noche? ¿Hay un partido hoy? Pero hay las personas del trabajo y miembros incrédulos de la familia, ellos son los que buscan de sacar a las personas de las cosas del Señor. Hay multitudes de doctrinas de error que apelan a la carnalidad de las personas y que son débiles en la fe. Ellos apelan a ellos. Tenemos una ciudad con una población creciente de más que 12 millones de personas con los alrededores y que tenemos que alcanzar con el Evangelio. Las escuelas públicas y privadas y aún más las universidades enseñan el humanismo, socialismo, materialismo y muchos otros ismos, ¿no? Y la gente se pone más fría y distanciada del Señor y la verdad de la Biblia. Tenemos los pecados de unión libre, el adulterio, la fornicación y niños concebidos sin padres responsables para criarles, el aborto, el homosexualismo, alcoholismo, adicción de drogas, la pornografía, prostitución y vicios y pecados que me dan vergüenza mencionar. Eso está aquí en toda esta ciudad, ¿no? No hay duda. ¿Y cómo podemos ganar en contra de fuerzas tan superiores como estas? Podemos hacer lo que Andino hizo y convertir personas a nuestro lado. Si podemos ganar 10, luego 100. Andino pudo haber dicho, me voy. Y él pudo haber salido corriendo. Él pudo haber dicho, bueno, yo tengo que pensar en mi familia. No quiero morir hoy. Pero no lo hizo. Tengo razones, mi derecho a salir de esto vivo. Pero no lo hizo. La Biblia dice que mató más que 800, más de 800 en una sola ocasión. Así las fuerzas son superiores. Necesitamos más obreros con un compromiso con el Señor y su iglesia. Necesitamos más que salen para ganar almas. Necesitamos más que visitan y trabajan en discipular. Necesitamos más que dan sacrificialmente de su tiempo, de sus talentos y de sus tesoros por la obra. Necesitamos más hombres y mujeres con una visión para establecer iglesias y quieren pagar un precio en prepararse. No podemos quedarnos contentos con estancarnos y pelear con uno al otro cuando tenemos enemigos reales que tenemos que enfrentar. Es por el futuro de la obra y por nuestras familias. Otra cosa que podemos ver en estas personas valientes es que ellos terminaron la batalla. Los versículos 9 y 10 que dicen, después de eso, Eleazar, hijo de Dodo o Ahuita, uno de los 3 valientes, que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Bueno, este nombre de Eleazar quiere decir Dios ayudado. Entonces, él quiso derrotar a los filisteos. Por ejemplo, él quizás estuvo mirando, ¿quién está conmigo? Estuvo mirando, no hay nadie. Se fueron, ¿no? Dice, y se habían alejado los hombres de Israel. Ellos le abandonaron en medio de la batalla. Eso es lo que pasa muchas veces. Estamos peleando con el enemigo y las personas en que estamos confiando en ellos para ayudarnos a levantar la obra, se van. Corren. Estamos solos. Y por eso encontramos que eso es lo que pasó con Eleazar. Los seres humanos, sus hermanos le abandonaron y él estuvo solo. Muchas veces uno pasa tiempo solo en la obra, pero uno se siente esta desesperación cuando está atracado y cuando los enemigos conspiran en contra de uno al otro. Cuando uno está en la calle, alguien viene para atracarte y tú te sientes muy solo porque no hay nadie que va a ayudarte. Pero a veces tenemos que esperar en el Señor para mandarnos ayuda o para darnos nuevo aliento para tomar la posición y estar firmes. Dice que este se levantó. Nosotros no podemos estar sentados y esperar por el otro de hacerlo, ¿no? Ah, ¿quién va a ganar almas? El pastor. ¿Quién va a ganar almas? Hermano Orlando va a ganar almas, ¿no? Pero necesitamos por todos de nosotros de salir y ganar almas. Amén. E hirió a los filisteos. No habló con su boca, pero puso su mano a la obra. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Eleazar nos dio un buen ejemplo. Como andino, él estuvo enfrentando fuerzas superiores, pero terminó la batalla. Y me gustan las personas que quieren terminar. Muchos creyentes corren cuando hay fuego en la batalla, pero Eleazar, él terminó. Él también logró un objeto sin pensar en sí mismo en el versículo 10. Que si miramos eso, que dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Su mano se cansó. Muchas veces sentamos cansados en la obra. Uno no entiende el cansancio que uno se siente, pero uno sabe que no puede dejar la batalla solamente por el cansancio. Uno sabe que no podemos permitir esta oposición de quitarnos de la batalla. Dice, quedó pegado su mano a la espada. Debemos tener cuidado con lo que pega a nosotros. Hay cosas malas que pueden pegarse a nosotros. Malas palabras, puede ser los chistes feos, malas costumbres. Que uno forma el hábito malo de no de asistir a la iglesia, unos que también permiten por otra persona de influenciarle en no de apoyar la obra del Señor. Pero necesitamos personas que están listas para sacrificar sus vidas por la obra, sin pensar en sí mismos, y tenemos que enfocarnos en Cristo y en otras personas. No podemos enfocarnos, bueno, ¿qué están pidiendo de mí? No es lo que yo puedo recibir, es lo que yo puedo dar. Muchos piensan, bueno, ¿qué están pidiendo de mí? Bueno, es lo que uno da al Señor porque Él es digno. Y necesitamos líderes que van a prepararse en enseñar una clase, predicar o otra cosa, pensando en lo que Dios quiere que otros necesitan y reciben. No es que lo que van a pedir de mí, es lo que puedo dar a ellos. No pueden pensar en cómo les incomoda. No, bueno, yo estoy aquí, tengo que levantarme, tengo que hacer eso, eso es duro. Pero no pueden pensar en eso. No pueden pensar en que prefieren hacer otra cosa, porque deben preferir de hacer la cosa que Dios quiere, lo que le agrada. No deben preferir estar en otro lugar cuando hay un servicio en la iglesia. Debe sentir que eso es su lugar aquí en la iglesia. Debe sentir que han faltado recibir algo si no viene a la iglesia. que hay algún vacío que hay en el mundo que no pueden llenar. Esto porque el mundo no va a darle ese ambiente espiritual de hermandad y personas en el Señor que aman uno al otro. Pero no hay otra gente que prefieren compartir más que sus hermanos que de la iglesia. ¿Qué, dónde va a encontrar personas que le aman? Que van a orar por uno al otro, que van a llevar las cargas de uno al otro. ¿Dónde va a encontrarlo? En el mundo no hay. ¿Ustedes han encontrado que allá afuera hay? No hay. Entonces, en la iglesia debemos ver que eso es importante. Y no hay más, no hay cosa más importante que servir al Señor. Bueno, yo puedo divertirme, yo puedo ir a un sitio, yo puedo disfrutar, pero yo y mi casa vamos a estar en la casa del Señor. Vamos a estar sirviéndole, vamos a honrarle, vamos a darle lo mejor al Maestro. Hay unos que comienzan, pero no terminan. Por ejemplo, vamos a llegar a personas, vamos a ver personas en el principio del año que llegan, ¿no? Y llegan a la iglesia con ánimo en el principio, pero dejan de asistir. Comienzan de diezmar a veces, pero dejan de dar. Comienzan de prepararse, estudiar, pero ven que requiere comprometerse. Va a costar. Y luego, hay unos que comienzan de ganar almas, pero vienen los ataques del enemigo. Entonces, aquí vemos que dice, aquel día Jehová dio una gran victoria, porque la batalla es del Señor. Y de verdad, nosotros somos la creación en Él para buenas obras. Ellos se enfocaron en la oposición. Los versículos 11 hemos visto, pero 12 dice, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Bueno, muchas veces no pensamos que el terreno que tenemos es importante. Vemos a las personas que están desplazadas. Son agricultores, no saben otra cosa. Viene el enemigo, les quita de sus terrenos, les quitan de su sostén y están allá quizás en un lado, en un semáforo pidiendo limosnas. Pero así es como este enemigo, los filisteos, hicieron con el pueblo de Israel. Les encontraron allá trabajando en un sitio, preparando un terreno para recibir una cosecha de comida y les quitaron de allá. Entonces, eso es como el enemigo hace. Pero hay que enfocarse en el enemigo verdadero. Ellos se enfocaron en la oposición. No podemos pelear con los carismáticos. Es muy fácil, pero nuestra pelea no está con ellos. No está con ellos. No podemos pelear con las sectas falsas. Están por todos lados, pero nuestra pelea no está con ellos. No podemos pelear con las personas perdidas. Ellos no realmente saben lo que hacen. Ellos no. Y no podemos pelear con las personas que tienen vicios. No podemos pelear con el grupo de los homosexuales. Satanás es nuestro amigo. En 1 Pedro 5:8, tenemos que enfocarnos de dónde vienen estas cosas, ¿no? 1 Pedro 5:8, que ya conocemos, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que el hermano Orlando en la semana pasada predicó un mensaje sobre debemos velar. Pero eso es porque Satanás quiere la persona que puede devorar. Él no puede devorar a todo el mundo, sino las personas que le permiten. Satanás tiene dos maneras que él puede ganar acceso al creyente. Tú puedes sobrevivir una manera, pero la otra manera no puedes. Por ejemplo, Satanás tuvo que pedir permiso de Dios para atacar a Job. Y Dios tiene que dar su permiso. Tú puedes sobrevivir eso porque es una manera que Dios va a fortalecer tu vida. Jesucristo hizo lo mismo en el desierto. Pero Pedro también, él ganó victoria sobre el ataque de Satanás. Pero hay otra manera que el diablo quiere tener acceso a nosotros que puede destruirnos. En Efesios 4:27. En Efesios 4:27. 27 que dice, ni deis lugar al diablo. Y Santiago 1:14. Santiago 1:14, que dice, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mirando a este señor Sama, él sabía quiénes eran sus enemigos. Eran los filisteos. Ellos persiguieron continuamente, constantemente el pueblo de Dios y la obra de Dios. Ellos quisieron destruir la obra que Sama había hecho. Dice, un pequeño terreno lleno de lentejas. Era un sitio pequeño. No era tanto, pero ellos quisieron destruirlo. Sama enfocó en el enemigo. Él no se enfocó en los errores del pastor. Él no se enfocó en los errores del programa. Él mató a los filisteos. Eso era el resultado necesario. Pero ¿cómo es que damos lugar al diablo? ¿Cómo es? Por la mente. Es donde nuestros pensamientos, cuando nosotros que hemos estudiado las estrategias de Satanás, que en un tiempo yo mostré, comienza por la mente. Él quiere atacar la mente primero. Puede ser por la música, jóvenes que están escuchando. Puede ser por la televisión, que programas que no deben estar escuchando ni mirando. Por el internet, por las amistades incorrectas. Y por cualquier cosa que el diablo quiere usar en tu contra, ¿no? Pero déjanos enfocarnos en la oposición. Tenemos que olvidar los errores de los otros creyentes. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser bondadosos. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que dirigir nuestra pelea al diablo. Y otra cosa, por el último, que era distinto de estas personas, es que ellos tuvieron compasión por los oprimidos. Vamos a ver este grupo en 1 Samuel 22. El amor no se goza en la justicia, sino en la verdad, ¿no? 1 Samuel. Primero de Samuel 22, no segundo Samuel, primero de Samuel, ¿no? 22, vamos a comenzar con el versículo 1, ¿no? Primero de Samuel 22, los versículos 1 y 2. Estoy con dificultad de encontrar mis páginas que le da a ustedes un poquito de tiempo, ¿no? Primero de Samuel 22, 1 al 2. ¿Qué dice? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Nota este versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué clase de personas tuvo David? Un grupo con necesidades, un grupo con problemas, un grupo con dificultades. Los afligidos, los endeudados, los descontentos. ¿Y sabe lo que David hizo? Él tomó a estas personas y construyó un ejército poderoso de ellos. Los tres valientes que hemos visto en segundo de Samuel, ellos vinieron de este grupo, de los 400. Ellos eran quizás los mejores de ese grupo. Pero nosotros recibimos líderes de la iglesia de personas así. Los que han superado las dificultades, los que han aprendido de confiar en el Señor. Y nota ustedes que había pocos de estos 400 que eran los hombres valientes, ¿no? 400, ¿cuánto era? Como 1%, ¿no? 1% de los 400 eran los valientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? No todos son valientes, no todos son esos hombres, pero de esos hombres encontramos que unos van a subir, unos van a ser los valientes, unos van a ser estos nombres que no puedo pronunciar. Y ellos vinieron de este grupo. Y nosotros vamos a ver que eso es como Dios prueba a las personas. No podemos atender solamente a los elocuentes. Tenemos que buscar a los pobres también. Los que tienen pocos recursos. Hay unas personas que honestamente solamente están buscando una oportunidad. Estamos rodeados con personas con necesidades. Todo el mundo tiene necesidades. Hay opresión por todos lados, no tiene que ir lejos. Pero tenemos que ministrar a estas personas. Y no solamente yo, ustedes. Ustedes pueden ser la luz y la sal a estas personas. Puede abrir su corazón a estas personas. Puede ser un amigo de escucharles para ver cuáles son sus verdaderas necesidades y para ministrar. Pero, y podemos llenar la iglesia por mostrar compasión por las necesidades de otros. Nosotros muchas veces enfocamos en yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Uno puede manejar en la carretera, es yo primero, yo segundo, yo tercero, y van a matar a cualquier persona que está en el camino. Es así. Es así, pero no debe ser así en la obra del Señor. Tenemos que ver que Él quiere por nosotros le poner Cristo primero, otros segundo, y yo el último. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que fortalece una iglesia. No es que, bueno, tengo que hacer eso. Qué pena, qué duro por mí de hacerlo. No debe ser así. Jesucristo mandó a sus discípulos para predicar a los pobres y a oprimidos. Él mandó a la gente para predicar a ellos. No podemos buscar a la gente solamente que tiene mucho dinero. Nosotros, hay personas que piensan eso, bueno, yo voy a buscar gente, yo voy a un estrato 5, yo voy a un estrato 6. No, el Señor me puso aquí en este estrato, ¿no? Y tenemos que buscar la gente. Tenemos una canción, no sé si fue traducido al español, ¿no? Pero dice, poco es mucho cuando Dios está en ello, ¿no? Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There is a crown and you can win it if you'll go in Jesus' name. ¿Qué quiere decir? Poco es mucho cuando uno está confiando en el Señor. Hay coronas que podemos ganar. Hay mucho que podemos hacer si hacemos la cosa por el Señor, ¿no? Si buscamos la manera de agradar al Señor. No podemos buscar solamente a las personas que pueden ayudar a la iglesia económicamente. David tomó a los hombres que eran a su carga, que eran una carga por él. Él construyó un ministerio por el Señor. Entonces, déjanos ministrar a las necesidades de otros. Yo no estoy diciendo de descuidar las necesidades espirituales. Yo sí creo que David, por su ejemplo, guió estos hombres en lo correcto. Yo no creo que él dijo, no paga sus deudas. Yo no creo que él dijo eso. Yo no creo que él dijo, sigue con esa mala actitud y debes estar descontento. No, yo creo que David les explicó cómo confiar en el Señor. Cómo de seguir en la vida con todas las dificultades que tuvieron y decir, Dios es el uno que va a cuidar de ti. Y nosotros sabemos una historia de esos hombres, que una vez David estuvo en la batalla, él estuvo anhelando de tomar un agua de un pozo allá de Belén. Y estos hombres rompieron las filas y se fueron allá para arriesgar sus vidas solo para buscar agua por David. Y David, cuando recibió esa agua, dijo, ¿qué puedo hacer? Eso no es más sino la sangre de esos hombres. Y derramó eso en una ofrenda al Señor. Pero créeme, con un grupo así podemos hacer mucho, ¿no? Necesitamos personas que enfrentan fuerzas superiores. Necesitamos personas que terminen la tarea. Necesitamos personas que se enfoquen en el enemigo, y todos tenemos que tener una compasión por las personas oprimidas y necesitadas. Pero ¿cuánto de nosotros vamos a ser uno de los valientes, ¿no? ¿Cuánto de nosotros de verdad vamos a buscar de hacer una diferencia? Cuando nosotros estamos delante del tribunal de Cristo, quizás Dios puede preguntarnos algo así. ¿Terminaste la obra que yo te di para hacer? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cuánto de nosotros vamos a decir, sí, Señor, hemos forjado una gran victoria a tu honra, Señor? Vamos a ponernos de pie, ¿no? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a bajar las cabezas. Sin nadie mirando alrededor. ¿Quién quiere ser valiente? Quizás en este grupo habrá una persona que nunca ha recibido a Cristo. Yo dudo, yo creo que yo conozco a todos. Yo creo que todos somos creyentes, los que conozco. Pero yo voy a dar la oportunidad, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, levanta la mano, queremos orar por ti. Habrá una persona que quiere decir, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Nunca he recibido a Cristo como mi Salvador. Los creyentes, ustedes, ¿cómo está su valentía en esta mañana? ¿Están enfrentando al enemigo? ¿Están tomando su posición fuerte, aunque quizás es solo un campo pequeño de lentejas, que en este mundo parece que no importa mucho? Pero están tomando tu posición al frente de la batalla. No importa si hay testigo de Jehová por todos lados. No importa si hay oposición en el trabajo, en la escuela, aún en la misma familia. Pero están listos para dar de su vida a la obra del Señor. Los que quieren ser valientes, que Dios le ha tocado por medio de este mensaje, ayúdame a orar aquí al frente. O dónde están, ¿no? Que vamos a ver que podemos hacer una diferencia. Podemos trabajar. Y podemos ver grandes logros por la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que nunca te devuelva vacía, Señor, sino va a cumplir lo que tú has enviado tu palabra para cumplir. Y oh Padre Santo, oramos por los corazones de cada uno de nosotros hoy, pidiendo por tú, Señor, de prepararnos en esta noche de recibir la cena del Señor, la Santa Cena, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de reflexión sobre la palabra que hemos recibido. Y ayúdanos, Señor, de ser valientes en tu obra. No de correr cuando viene el enemigo, no de correr cuando viene dificultad ni oposición, pero Señor, de buscar, de estar en la pelea, en la buena batalla. Y ayúdanos, Señor, de tener las fuerzas que vienen de ti. Ayúdanos, Señor, de ser como estos hombres, que la influencia sea positiva, que sea algo que se ve, el fruto, Señor, de ese ministerio. Levanta, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que tienen ese deseo para ser valientes en tu obra, sabiendo que el diablo está buscando destruir. Y ayúdale, Señor, de velar y de estar, Señor, no dando lugar al diablo. Ayúdanos, Señor, de cerrar esos lugares al diablo. Danos, Señor, tu fe. Danos, Señor, fe. Y Señor, tu compasión para las personas oprimidas y los que tienen necesidad. Ayúdanos, Señor, de dar nuestros corazones primeramente a ti, nuestras vidas, y a las otras personas que te necesitan. Ayúdanos, Señor, de ser sal y luz, y de, Señor, tener personas, de ser personas, Señor, de compasión. Levanta, Señor, obreros. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que ahora es el tiempo para recibir los diezmos y la ofrenda, las ofrendas. Qué bueno es de dar un poquito de lo que Dios ha dado a nosotros. Uno quizás puede decir, bueno, yo soy como este hombre con un campo de lentejas, yo solo tengo un poquito. Pero lo poquito que usted da, si es en fidelidad al Señor, lo poquito o lo mucho es importante en los ojos del Señor. Jesucristo vio la viuda que dio lo que nosotros consideramos como poco dinero, pero para él fue mucho, porque ella dio de su necesidad. Entonces vamos a orar en un momento. Vamos a pedir por hermano Blanco, hermano Orlando, de recibir los diezmos y las ofrendas. Y voy a pedir por hermano Luciano de orar, pidiendo ayuda del Señor sobre nuestra mayordomía en manejar las finanzas de la iglesia, las necesidades. Por favor, hermano. Thank you.